noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 18 de enero del 2025, les doy la más cordial bienvenida y le agradezco de corazón me acompañe mi queridísima Maru Monroy. ¿Cómo estás, Maru?
Muy feliz de estar nuevamente este año en este programa que lo considero mi segundo hogar.
Es correcto, y además está con nosotros nuestra queridísima Clara Monroy. ¿Cómo está, maestra?
Feliz, encantada, aunque sufriendo eso de ser profesora porque estamos cerrando periodo y entonces hay mucho que calificar, pero encantada de estar aquí.
Me puedo imaginar la complejidad y también la evolución de los estudiantes. Se convierten en un reto cada vez más complejo para los maestros y maestras de nuestro queridísimo México, ¿no?
Sí, pero la verdad es que también los disfrutas un montón. Es siempre dar clases es una gran oportunidad de seguir aprendiendo, de seguirte renovando y pues de conocer el mundo desde perspectivas que tú no tenías. Que es también lo que hacemos en este programa.
Exactamente. Totalmente, mi querida Clara. Y está, por supuesto, nuestra querida Margot Castañeda. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues contenta, feliz porque ya se acercan los tamales, pero muy feliz de estar con ustedes compartiendo como siempre.
Ya se acercan los tamales, ya se acerca el Día de la Luz, pero el día de hoy tenemos un programa también muy especial en donde en nuestra sección Pata de Perro vamos a explorar 5 de las experiencias recomendadas para disfrutar durante el invierno en territorio nacional. Vamos a estar platicando con Tania Ivette Vega desde Piedra Herrada en el Estado de México acerca de los santuarios de las mariposas monarca tanto en el Estado de México como en Michoacán. Asimismo estará con nosotros José de la Sierra de Barbarita Tours para platicarnos acerca del avistamiento de ballenas grises en Puerto Chale, Baja California Sur. También estará con nosotros Mario Salinas de los Bosques de Monterreal, allá en la Sierra de Arteaga, en Coahuila, para comentarnos sobre la práctica de deportes de nieve en Monterreal. También nos vamos a ir a pasear al pueblo mágico de Izamal, en Yucatán, para platicar con Carlos Ramón Ekpech en la Casa de los Artistas. Y por supuesto estará con nosotros Norman Rodea para platicarnos acerca de la propuesta de realizar senderismo en el Nevado de Toluca. En Agenda Monroy, vamos a celebrar el Año Nuevo Chino en el Cenar, mi querida Maru. Es el año de la serpiente de
Madera.
Estará interesantísimo, que evidentemente el Año Nuevo Chino gira en torno a los ciclos de la luna y tiene cada año un animal diferente. Me imagino nos vas a platicar un poco acerca de los diferentes animales que conforman el horóscopo chino.
Pues sí, por supuesto que les platicaré acerca de eso.
¿Tú qué eres?
Híjole, ¿qué era yo? Era, no sé.
Ahorita te digo, porque lo acabamos de investigar justamente.
Soy mapache, pero no viene en el
oro. Capibara de agua. Yo soy cabra de tierra.
¿Tú eres cabra de tierra? No, yo soy tigre.
Tigre.
Mi elemento, fíjate que no estoy muy segura.
No sé qué es el arbolito.
Pues, ahorita entonces investigaremos.
Exactamente.
En Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva a la mina de ópalos El Redentor en Tequisquiapan, Querétaro, mientras que en Origen nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Rosalba del Valle, chinampera y cocinera tradicional. En Notas de Voz con Braulio Arzuaga platicamos con el presidente del CENET sobre cuál es el mensaje que lleva a Fitur a nombre de los empresarios del sector turístico de México y qué expectativas tiene acerca precisamente de la Feria de Turismo que se celebra la próxima semana en Madrid, España, y cómo beneficia a México participar en este importante evento. En Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Samuel García, creador de Tenangos, mientras que en Contexto el doctor Claudio Flores Tomás nos va a platicar sobre supersticiones modernas, sueños y pesadillas. Y en Check-In, nuestra entrevista de la semana estará con nosotros Iñaki Suárez, sommelier de La Rioja Alavesa, que nos participó de un evento organizado por el Centro Culinario Vasco de San Sebastián. Así que bienvenidas, bienvenidos. Abróchense los cinturones. Comienza Amo México hoy sábado 18 de enero del 2025. Gracias por acompañarnos. Hacemos una breve pausa, un corte comercial y volvemos enseguida.
Te
también tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy sábado 18 de enero del 2025. Vámonos a nuestra sección Pata de Perro, en donde vamos a explorar las 5 experiencias que les sugerimos para disfrutar México durante el invierno.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Y bueno, mis queridas Maru, Clara y Margot, es momento de disfrutar el invierno en pleno en nuestro hermosísimo país. Cada una de las geografías, cada uno de los estados que conforman esta república, sin duda ofrecen mucho durante la temporada invernal. Para mí es una de las temporadas más divertidas, más entretenidas, más cómodas incluso para visitar algunos destinos que durante otras temporadas son pues más húmedos, más calurosos o no tienen las migraciones naturales que caracterizan a la temporada invernal. Y una de mis experiencias, la número uno, sería la visita a los santuarios de las mariposas monarca, tanto en el Estado de México como en Michoacán. Esta reserva de la biosfera, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, con 6 santuarios, 6 accesos distintos, 3 en el Estado de México, 3 en Michoacán, nos permite cada invierno pues disfrutar esta convivencia con millones de mariposas monarca que migran desde Canadá hasta los bosques de Oyamel en nuestro país, creando pues un espectáculo natural espectacular, único, ¿no? Lugares como el Santuario de Piedra Herrada en el Estado de México, el Rosario en Michoacán, permiten a los visitantes pues caminar entre estos árboles de Oyamel cubiertos con estas maravillas aladas, un fenómeno de la biodiversidad inigualable que hermana sin duda a toda Norteamérica. Y vamos a escuchar un poco acerca de lo que es esta experiencia en voz de Tania Ivette Vega desde el Santuario de Piedra Herrada en el Estado de México.
Miren, esta mariposa está entero su cuerpo. Aquí no, luego muchos nos dicen, ¿por qué saben cuando se mueren por su depredador? Cuando se mueren por su depredador, esta parte de aquí, del abdomen, no la tienen. Y cuando se mueren por el dióxido de carbono de las personas, es porque pues su cuerpecito está completo. Ahorita esta mariposa pues sí se murió por el mismo humano. Y a veces, aunque queremos decir que no las afectamos, sí las afectamos. Entonces, igual hay que tener respeto porque son las almas de nuestros difuntos. ¿En qué otra cuestión nos damos cuenta que sí son las almas de los difuntos? Aparte de que llegan el 1 de noviembre, pues ellas no nos debemos de llevar nada de nuestro bosque. Ellas se quedan aquí, esto es, aunque sean sus alitas y eso, aunque se degraden, pero ellas, pues el olfato es tan inmenso que cuando vienen, pues andan como que así en los lugares, por ejemplo, por aquí en esta parte, van oliendo y pues con eso se guían y se empiezan a juntar todo ya en un santuario. Pero sí, cuando empiezan a llegar, pues sí andan un poco como que perdidas, así como que pues es como todo, tanto esfuerzo para llegar aquí, pues sí se les es difícil. Y aparte pues es un insecto tan pequeño que es increíble que haga el vuelo desde los Grandes Lagos del sur de Canadá hacia los bosques mexicanos. La distancia es de 4.500 kilómetros aproximadamente. Hay unas que se pueden hacer hasta 5.000 kilómetros. ¿Por qué? Todo depende de las corrientes de viento. Esta generación es muy especial, conocida como generación Matusalén, porque es la que tiene más tiempo de vida a diferencia de las otras. El macho llega a vivir de 7 a 8 meses. La diferencia de la hembra es más longeva porque ella tiene que hacer todo el viaje completo. Entonces el macho por lo general al aparear se muere porque tanta es la energía que gasta que hasta ahí queda. La hembra puede aparearse las veces que quiera, el macho no, casi la mayoría de machos muere aquí. Y a pesar de que se puede ver el macho más resistente, pero tiene menos tiempo de vida.
Y bueno, Maru, no me dejarás mentir, esta convivencia con las mariposas monarca es algo excepcional.
Sí, yo creo, digo, te puedo decir que no recuerdo cuántas veces he ido, porque he ido muchísimas, especialmente justo al santuario de Piedra Herrada. Y para mí, por ejemplo, uno de los momentos más mágicos es cuando te vas acercando en el coche o en el autobús, que empiezas a ver a los autos enfrente de ti con las luces intermitentes, porque sabes que estás entrando ahora sí que a territorio mariposa, y empiezas a verlas volar a tu alrededor, y de pronto es, pues literalmente, el cielo cubierto, pues, por estos pequeños animales, estas parecen haditas, ¿no? Volando alrededor tuyo, cuando sientes este calorcito rico que sabes que las despierta, que es lo que pues nos regala justo el sol y la temperatura del sol, el poder disfrutarlas, pues ahora sí que en todo, todo su esplendor.
Totalmente, a mí me sorprende muchísimo incluso el sonido del aleteo de estos insectos maravillosos que hacen un esfuerzo impresionante para lograr llegar a territorio nacional. Es importante saber que está prohibido el acceso al santuario de manera independiente. Es peligroso también hacerlo con guías ilegales, así que acérquense a estos santuarios justamente para tener una guía experta, una guía comunitaria que también con su visita pueda beneficiar y salvaguardar a estos espacios pues protegidos también, pero hay que participar de la protección. Es una caminata que requiere pues una condición física moderada, que también es importante considerar que hay poca accesibilidad para personas con discapacidad. Es importante que estos paradores turísticos, estos accesos a los santuarios de la mariposa monarca, pues estén siendo certificados y sea precisamente con las cooperativas comunitarias con quien hagamos nuestra visita. Recuerden, evidentemente, no hacer ruido, no llevarse sobre todo ninguno de los insectos que mueren, porque básicamente los machos son los que están primordialmente regados en el suelo y son las feromonas que salvaguardan en sus cuerpos lo que atrae a las próximas generaciones de mariposa monarca. Así que si se la llevan ahí de recuerdito, pues están alterando y afectando algo fundamental. Vámonos a nuestra segunda experiencia invernal, que es la del avistamiento de ballenas. Puntualmente a mí me gustan mucho las ballenas grises y puntualmente me gusta también mucho Puerto Chale en La Paz, Baja California Sur. De diciembre a abril, estas cálidas aguas del Mar de Cortés, de la Bahía Magdalena, del Océano Pacífico, se convierten pues en refugio de estas ballenas grises que migran desde el Ártico para reproducirse, para salvaguardar también a sus crías en estas aguas tranquilas. Y este encuentro cercano con estos gigantes del océano pues es muy emocionante, es muy muy conmovedor, nos recuerda el vínculo entre los humanos y la naturaleza. Así que vamos a escuchar a mi querido José de la Sierra para que nos platique un poco acerca de esta experiencia.
Ahorita nos encontramos en lo que es Bahía Almejas, salimos de la comunidad de Puerto Chale y lo que tenemos acá atrás es Isla Margarita. ¿Sí? Estamos prácticamente rodeados de ballenas grises. La ballena gris es 100% sudcaliforniana. A finales de diciembre llega aquí al estado para reproducirse y dar a luz a sus crías. Es la ballena gris que hace el viaje más largo. Viene de la zona de Canadá y Alaska, se avienta un viaje soto, ¿no?, por acá. Permanece aquí a partir de finales de diciembre hasta finales de marzo. La ballena gris no es la ballena más grande, pero ellas alcanzan un tamaño de 16 metros, más o menos. La hembra es un poco más grande que el macho. El peso es entre 30 y 35 toneladas. Y la esperanza de vida es de 80 años. Es una zona en donde no tienen depredadores. Entonces la cría puede crecer en esos 3 meses bastante bien para poder aprovechar, para poder soportar el viaje de regreso, ¿no? Pues ahorita hemos estado viendo, han permanecido en un solo lugar que podríamos estar diciendo que por la profundidad del agua están como un poco raspándose en el suelo. Y también, como, bueno, ahorita de aquel lado se ve el famoso espía, ¿no?, que ese salen y eso lo hacen para ver qué está pasando alrededor, ¿no? Entonces, si lo han hecho cerca de nuestra embarcación, seguramente nos vieron. Esos son los dos comportamientos que hemos estado viendo ahorita. Primeramente, sentirnos los mexicanos bien orgullosos de que estas ballenas son 100% mexicanas. y de que aún con el crecimiento que ha tenido pues la población, ellas siguen viniendo, ¿no?, aquí a estos lugares. Y entonces nosotros lo principal que debemos hacer es respetarlas, tratar de no tirar basura, de pues cuidar más el ambiente, tratar de que así la ballena nunca se vaya, ¿no? Y puedas tener, ya seas tú, ya sea tus hijos, tus nietos, puedan tener esa dicha de venir y verla, ¿no?
Y bueno, me imagino, mi querida Margot, que es algo que se te antoja también realizar ahorita durante el invierno.
Sí, definitivamente es de las actividades que más me gustaría hacer, además de la caminata de mariposas monarca, por supuesto. Y fíjate que alguna vez lo hice y me quedé con muchas ganas de llevar unos binoculares en esta experiencia, como para alcanzar a verlas. A veces están muy cerca, a veces no tanto, y es hermoso. Sobre todo, bueno, también hay... también una recomendación podría ser llevar cámara, pero creo que es una experiencia que igual te puedes quedar solamente en tu memoria, ¿no?
Totalmente, y recuerden, muy importante, no tocarlas, verlas. Hay veces que se acercan mucho a las embarcaciones, pero bueno, se antoja evidentemente acariciarlas, pero no es saludable para ellas y tampoco es respetuoso. Y es importante también pues tener una guía experta, un guía interpretativo, y participar a las comunidades locales que se organizan en cooperativas para estas salidas que acontecen hasta el mes de marzo. Todas las mañanas pueden llegar ahí directamente a Puerto Chale en La Paz. Se encuentra más o menos a dos horas y media de la capital, La Paz. Esto está en el municipio de La Paz, solamente que en el Océano Pacífico, no en el Mar de Cortés. Y es una experiencia imprescindible para el invierno en nuestro país. Vamos a escuchar una canción y volvemos con nuestras siguientes sugerencias para las experiencias de invierno en México. Hacemos una breve pausa, un corte comercial y volvemos enseguida. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía que comienza con nuestra sección Pata de Perro, con las 5 sugerencias para experiencias imprescindibles durante el invierno en territorio nacional. Ya visitamos los santuarios de la mariposa monarca en el Estado de México y en Michoacán. También nos fuimos a avistar ballenas grises en Puerto Chale, en el municipio de La Paz, en Baja California Sur. Y nuestra tercera sugerencia es la práctica de deportes de nieve en Monterreal, ahí en el pueblo mágico de Arteaga, en Coahuila. Mi querida Clara Monroy, me imagino que tú ya estás lista para irte a esquiar.
Pues yo la verdad es que tengo que decir que me muero de ganas de ir a Monterreal y me muero de ganas de conocer ese espacio tan único que hay en nuestro país para esquiar, porque tengo que confesar que nunca en mi vida he esquiado, entonces es algo que tengo muy, muy pendiente porque me muero de ganas de hacerlo, porque además... a mí las montañas son mi perdición, entonces me muero por ir.
Va a ser una experiencia que te va a marcar sin duda el resto de tu vida. Y para platicarnos un poco más acerca de eso, estará aquí con nosotros Mario Salinas, de Bosques de Monterreal.
Mario Salinas Valdés, de Bosques de Monterreal. Bosques de Monterreal está enclavado en la Sierra de Arteaga, en la Sierra de la Angostura. A esta zona le llamábamos, mucha gente la conoce como la Siberia. Estamos a 2.700 metros de nivel, sobre el nivel del mar. Monterreal empezó vendiendo terrenos. Iniciamos en el 85. Mi padre fue el fundador y trabajamos aquí pues ya más de 30 años en crear todo esto. Y pues aquí la familia lo estamos continuando. Hemos conservado pues su visión, su legado de conservar la ecología, de respetar la fauna, de tratar de dejar las cosas lo más natural posible. La idea de construir las cabañas que fuera importado, no con el afán de querer cobrar más, sino con el afán de que no permitiéramos que se esté talando nuestro bosque de México. Entonces nos importamos la madera de lugares donde ellos tengan recursos naturales suficientes, nunca es excelente, pero sí buscar esa armonía. Contamos con más de 70 cabañas y sí buscamos que cada una tenga su identidad y tenga su privacidad. También tenemos nosotros salones de conferencias, salones para bodas. Tenemos una iglesia, un pequeño antrito para los jóvenes que se llama La Mina, y hemos estado pensando en todas las edades. Hay un grupo muy grande de colonos también, de más de 160 casas privadas, y ahora tenemos sectorizado lo que viene siendo el área turística, el área privada que está el campo de golf, y donde tenemos el área ya privada de los colonos, que nuestros huéspedes solamente tienen un acceso a esas áreas si es que van a utilizar las instalaciones del campo de golf. Tenemos muchas actividades, cuatrimotos, caballos, tirolesa, pared de rafel. Tenemos la única pista para enseñar esquí, para perfeccionar el esquí, para enseñar snowboard. Algo que mucha gente busca también es el campo de golf. Nuestra alberca está climatizada, tenemos un gimnasio. Últimamente que abrimos nuestro spa, estamos en una zona de coníferas que hay más de 8 nuevas variedades de coníferas, entre oyameles, hallarines. Es una familia de conífera que hace un conjunto único. Aquí tenemos una especie endémica que son los pinos que están en la parte más alta, que es la picea mexicana. La ecología nos apasiona, cuidar el entorno. Hay fotos de nosotros niños, los hermanos, sembrando los manzanos y los cerezos, y todo eso le da una personalidad y una afectación muy personal, y eso hace que se transmita hacia el turismo, y la gente va buscando este tipo de escenarios. Escenarios vírgenes que solamente se han tocado por el medio ambiente, y nosotros solamente le hemos estado dando una armonía y buscando el respeto a cuidar a que no se le haga daño ni a la flora ni a la fauna. Geográficamente estamos en un lugar privilegiado para que mucha gente lo venga a conocer. Siempre estamos dispuestos a brindar el mejor servicio para la gente que ya quiere hospedaje, quiere un evento especial, y pues bueno, ya Monterreal es ahora ya una comunidad, porque pues ya hay iglesia, ya hay supercito, ya tenemos tiendita, ya tenemos las actividades y muchos otros servicios que les brindamos a los colonos. Hola, soy Mario, amo México.
Gracias, mi querido Mario, y bueno, ahí lo tienen, Pueblo Mágico de Arteaga, muy cerca de Saltillo, buena conectividad también con Monterrey, Nuevo León, vecinos que comparten justamente esta sierra de Arteaga. Nuestra cuarta experiencia imprescindible para el invierno en México es pasear por el Pueblo Mágico de Izamal en Yucatán, que en esta temporada del año, pues el clima es mucho más mesurado, es uno de los destinos sagrados históricamente en el Mayab, y que por supuesto esta combinación de mercados, talleres de maestros, maestras, artesanos, templos, algunos de ellos transformados en conventos, otros cubiertos por la maleza, otros incluso accesibles para poder visitarles e imaginarse lo que este centro de la cosmovisión maya significa y significó. Así que vamos a platicar con Carlos Ramón Ekpech en la Casa de los Artistas, cuya sugerencia es básicamente salir a caminar al amanecer y disfrutar de este poblado, su ambiente y el trino de los pájaros.
Izamal es como que es más descubierto más en el siglo XVI, ya cuando vino la conquista. Era un centro ceremonial más que nada Izamal, pero cuando vino la conquista empezaron ya los españoles, empezaron como a demoler todo, se empezó a perder más como que el centro ceremonial que era Izamal, porque antes Izamal tenía lo que es, su centro ceremonial que tenía es donde está donde encuentra ahorita la iglesia, que era la principal pirámide, que era Papolchac, que significa el señor de los truenos o lugar de los truenos. Entonces fue uno de los principales que se fue perdiendo. Entonces ya empezaron a construir alrededor todo cuando vino a la conquista, se empezaron a quedar, por eso igual la calle Izamal, se pueden encontrar pirámides dentro de los patios de los predios que hay a su alrededor. Por eso igual mayormente lo que son las casonas son altas. ¿Por qué? Porque se empezaron a sacar todas las piedras de las pirámides para fabricar sus propias casas. Entonces por eso ya se fueron como que ocultando. Entonces, según la leyenda, igual los mayas lo que hicieron cuando empezó la conquista, ellos empezaron a tapar lo que son sus pirámides para que no se las siguieran destrozando. Por eso igual, a raíz de acá, no tanto en Izamal, tanto en lo que es de Yucatán igual, pues hay muchas pirámides que están aún todavía no están descubiertas. Porque por lo mismo de que al sentirse ellos ya como que invadidos, ellos ya empezaron a ir cerrando, ir que, como diría, como que proteger más su propiedad. Porque ellos, más que un centro ceremonial, pues era parte de su vida, era un centro, como nosotros a veces que nos vamos a otro lugar, pues era como un centro de reunión, un punto específico para ellos, digamos, para adorar a sus dioses. Te sientes libre para visitar todo y es un lugar muy, muy tranquilo y muy recomendable para cualquier tipo de turista o visitante que venga. Porque yo creo que el viajero no es principalmente uno que viene de lejos, sino creo que hasta nosotros mismos cuando vamos a un lugar nos sentimos parte, igual como que nosotros igual somos viajeros. ¿Por qué? Porque dejamos volar la imaginación igual cuando vamos a un lugar nuevo. No precisamente tenemos que ser de lejos para ser un viajero. y con, bueno, si vas, visitas una pirámide, te topas, te haces igual una idea, ¿qué pasó acá? ¿Qué habrá sucedido? Y vas con otra y si sabes más o menos cómo es la, cómo fue la vida, entonces ya como que dejas volar más la imaginación, como, y como que regresas a ese tiempo, y es muy bonito vivir todo eso.
Gracias, mi querido Carlos. Y bueno, nuestra quinta y última experiencia imprescindible sugerida para el invierno en México es la práctica del senderismo en el Nevado de Toluca, que hemos estado viendo, escuchando también los retos que enfrenta el Nevado de Toluca en cuanto a la logística, la organización, el acceso mismo a las lagunas, que se ha vuelto limitado por las comunidades locales, que exigen ahora el uso de camionetas públicas para acceder a lo que antes se acostumbraba llegar en el automóvil particular. No sé si mi querida Maru estabas enterada de esto.
Sí, justo desde el fin de semana pasado, la verdad es que me llamó mucho la atención, pero bueno, también uno entiende, ¿no?, que hay que, pues sí, en México literalmente cae un copo de nieve y todo mundo nos vamos corriendo hacia los pocos lugares, digo, la gente que vivimos cerca de la Ciudad de México. Y bueno, también sí se necesita, yo estoy de acuerdo que de pronto pues se necesita controlar el acceso justo para preservar estos espacios que, como en el caso del Nevado de Toluca, no solamente es, digamos, una montaña, sino su valor ecosistémico es importantísimo.
Totalmente, es una fábrica de nubes. Las nubes son agua, el agua es vida y por ende es un sitio sagrado que también era un observatorio de la cultura matlatzinca. Y bueno, vamos a escuchar a mi querido Norman Rodea acerca de esta experiencia de la práctica del senderismo en el Nevado de Toluca.
Es un volcán, se considera que no es un volcán activo, aunque del lado de Cerro Prieto hay una región donde todavía se percibe cierta temperatura. Originalmente esta era una de las montañas más altas de Norteamérica, si no es que la montaña más alta de Norteamérica. Tiene una forma cónica, que hoy en día pues ya no vemos el cono completo, pero que si seguimos esas líneas y lo simulamos, llega a sus casi 6.000 metros de altura, si no es que un poquito más, lo que lo hacía pues la montaña más alta de Norteamérica. Hace alrededor de 25.000 años tuvo una gran, gran, gran erupción que literal, así por la explosión masiva, tronó y reventó la mitad del cráter y lo abrió, ¿no? Entonces, como si el cráter que fuera así, lo cortan por aquí y ahora es exactamente lo que vemos, ¿no?
¿Dónde estamos llegando ahorita?
Pues estamos llegando al famosísimo Paso de Quetzalcóatl, ¿no?, que es la parte más baja de toda la arista del cráter del volcán. Y es uno de los spots más bonitos y más famosos de aquí del Nevado. Ahorita te vas a dar cuenta porque sí, estamos llegando ya a los 4.000 metros de altura. Y en la caminadita de subida se siente, ¿verdad? En el pecho, en el corazoncito, como palpita rápido. Pero vamos a muy buen paso.
Entonces el paso.
Este es paso.
Parte de la arista.
Este ya es parte de la arista del cráter. Ve la inmensidad y el silencio.
El silencio. Y no hay nadie. Y bueno, ahí lo tienen. Estas son nuestras 5 experiencias imprescindibles, imperdibles para el invierno en México. Hacemos recapitulación. Visitar el santuario de la mariposa monarca en el Estado de México y o en Michoacán. Avistamiento de ballenas grises en Puerto Chale, Baja California Sur. Practicar deportes de invierno o de nieve en Monterreal, en Arteaga, Coahuila. Visitar el pueblo mágico de Izamal en Yucatán. Y por supuesto, realizar una caminata a el Nevado de Toluca en el Estado de México. Vamos a hacer una breve pausa, un corte comercial y volvemos enseguida. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue I'm a Man de The Spencer Davis Group. Vámonos sin más ni más a nuestra queridísima Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues en esta ocasión queremos invitarlos el próximo 25 de enero de 11 a 18 horas en el Centro Nacional de las Artes, donde se va a llevar a cabo el Festival Cultural del Año Nuevo Chino. En esta ocasión, el Año Nuevo Chino iniciará el 29 de enero y va a culminar el 16 de febrero del 2026. ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, pues literalmente es pues una muestra de distintos elementos muy representativos de la cultura china. Va a haber talleres, conferencias, exposiciones, actividades deportivas, espectáculos, gastronomía, también artesanías típicas de la cultura china. Va a haber esta, pues la danza como más tradicional, que es la del león y el dragón. Va también a haber exhibición de artes marciales chinas, pues que son un montón, ¿no? Y bueno, en esta ocasión es el inicia el año de la serpiente de madera, que se caracteriza por el equilibrio, la reflexión, la creatividad, la intuición y la sabiduría, ¿no? Contrario a lo que a veces pensamos, y eso ayer, hacían énfasis en la conferencia de prensa, que a veces como que tenemos ahora sí que en muy mala estima a las serpientes. Bueno, en la cultura china justo estas son las características que destacan de este animal, ¿no? Habrá un par de cosas un poco peculiares porque, bueno, hacían también el símil entre la cultura mesoamericana prehispánica, ¿no? Pues ahora sí que Quetzalcóatl y la serpiente china. Entonces van también a ver una amalgama entre estas cosas que son muy parecidas en ambas culturas. Y bueno, pues los invito a que escuchemos la voz de Raúl Uribe. Él es el director de programación del CENART, pues para ver de qué va este Festival Cultural del Año Nuevo Chino.
El Festival Cultural del Año Nuevo Chino, el Festival de Primavera, pues es el evento que abre la programación artística del CENART este año. Y eso nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo, porque vamos a dar comienzo a una larga cantidad de actividades artísticas y culturales que se van a desarrollar a lo largo de 2025 de una manera muy auspiciosa, con un gesto de buena suerte, que es celebrar el Año Nuevo Chino, el cual se ha convertido pues ya en un evento, digámoslo así, icónico del CENART. Es el cuarto año consecutivo que lo hacemos y está en camino de convertirse, como muchos otros eventos, como muchos otros festivales y ciclos del CENART, en uno de los más queridos por el público. Así lo demuestran, por supuesto, las asistencias, que fue muy nutrida el año pasado. Seguramente ahora la maestra Yaride Riz, quien es la coordinadora directora general del festival, va a tener la oportunidad de compartirnos esa numeralia. Pero es claro, ¿no?, a simple vista, cuando los visitantes llegan y encuentran las áreas verdes llenas de vida, de color, de alegría, de música, de encuentro, este gesto de aprecio del público de la Ciudad de México por el festival, porque el festival permite una cosa de la que hemos hablado mucho, pero que hay que seguir esforzándonos en construir, que es la apropiación del espacio público, la construcción del territorio de paz, en la oportunidad del diálogo intercultural en este caso, porque como bien menciona nuestro titular, China y México son culturas milenarias que comparten una larga historia, que hunden sus raíces en pueblos muy sabios, en pueblos ancestrales, y que de manera muy afortunada este año se dedica a la celebración del Año Nuevo Chino a la serpiente de madera, que además está ilustrada de manera muy bonita en la publicidad del festival de este año. Si ya tuvieron la oportunidad de verlo, es muy hermosa la ilustración. Y es muy afortunado porque la serpiente también es un símbolo de muy profundo significado en la cultura mexicana, ¿no? Para nuestros ancestros, la serpiente es un símbolo de la madre tierra, es un símbolo de la sabiduría de la naturaleza, es un símbolo del viaje interior, de la introspección profunda, y para la cultura china es un símbolo de buena fortuna, de un año de alegrías, de dones. Y pues podemos arrancar esta programación artística, ¿no?, estas actividades culturales del CENART, con esa buena fortuna, con esa buena energía, con esos buenos deseos. La cita, como ya mencionábamos, es el próximo 20, sábado sábado 25 de enero aquí en el CENART, en las áreas verdes, y no me resta sino solicitarles a todas, a todos los compañeros de los medios que nos ayuden a convocar a las personas para que nos visiten ese día. Ya en unos momentos se va a exponer la programación artística, que es muy interesante. Está compuesta, por supuesto, de artistas chinos y chinas, pero también de toda la comunidad de artistas mexicanos, mexicanas, que tienen un nexo profundo común en sus investigaciones, en sus lenguajes estéticos, con la cultura china. Muchísimas gracias, por supuesto, a Transatlántico, Yaride y a todo el equipo, Rodolfo, por todo su trabajo en la gestión de este festival. Por supuesto, un agradecimiento inmenso a nuestros queridos colegas de la Embajada de la República Popular China y, por supuesto, a todo el equipo, todos los equipos.
Pues bueno, la verdad es que sí está el CENART, es, digamos, el primer gran evento que va a tener en esta ocasión. Se espera, pues, una asistencia de alrededor de 30,000 personas. Va a haber tres escenarios justo, pero pues ahora sí que el CENART es un espacio gigante y pues la verdad es que en los últimos años han logrado, pues ahora sí que la gente no se sienta apretada ni que digas, ay, ¿para qué vine? No, hay muchísima gente. No, o sea, son eventos, la verdad, que cada vez se van consolidando y pues la verdad son súper, súper disfrutables.
Qué maravilla, me suena espectacular y sobre todo la idea de celebrarlo, de poder participar activamente de esta otra manera de percibir ahora sí que el tiempo y el espacio. Tengo entendido que en la cultura china no estamos necesariamente en el año 2025, sino en el 4723, y como cada año con su asociación a un animal y a un elemento, pues predetermina, ¿no?, ciertas circunstancias, me imagino asociadas, y no me dejarás mentir, y si por favor corrígeme, mi querida Clara, a elementos astrológicos, ¿no?, que últimamente en comunidades, en países, en pueblos de origen asiático, pues sigue muy vivo este vínculo, esta consideración también de no solamente del sol, sino de la luna y de los astros que rigen nuestros cielos.
Pues sí, yo creo que la verdad es que en realidad es natural al ser humano, ¿no? Esta cuestión de ligar y vincular nuestra vida a los fenómenos naturales, y más bien lo hemos ido perdiendo con los tiempos, pero pues yo creo que es parte como de la sabiduría ancestral de todos, de todas las culturas tradicionales, ¿no? O sea, está sí en la cultura china, pero también si nos vamos aquí en nuestras culturas originarias también lo vamos a encontrar, y es parte de del ser humano, creo yo. O sea, necesitamos esa vinculación con lo que está más allá de nuestro espacio más cercano, creo yo.
Estamos viendo que son 12 los animales que caracterizan a cada uno de los años en un ciclo de 12, comenzando con el perro, el cerdo, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón en el cual nos encontramos, la serpiente al cual vamos a entrar, después caballo, cabra, mono y gallo. Está muy interesante.
Y 5 elementos: la madera, el metal, agua, fuego y tierra. Y yo ya supe, soy tigre de madera.
Tigre de madera. Por acá soy cabra de monte.
Perro de agua.
Perro de agua, muy bien. Una nutria.
Y es mi cerveza favorita.
Perro de agua.
Me gusta, sí, a mí también me gusta mucho. Perro de mar, ¿no?
Perro de mar, cierto.
Y tú, mi querida Margot, ¿ya supiste que eres en el horóscopo chino?
Sí, yo soy un conejo de fuego.
Ándale.
Suena muy poderoso.
Sí, suena muy poderoso. Se ve inocente, ¿no? Pero
me recordó la película, una película de animación. Pero bueno, pues suena fenomenal, y sobre todo que sea en el CENART, que es un sitio en donde seguro siempre cada uno de sus eventos son garantía, tienen garantía de Agenda Monroy. Y saludamos con mucho cariño a la comunidad china y a la comunidad, pues en general asiática, en nuestro país, que está próximo a celebrar su año nuevo. Y bueno, hemos llegado al término de nuestra primera hora de Amo México. Hoy, sábado 18 de enero del 2025, vamos a escuchar esta canción titulada Matches de Jonah Kagan y volvemos enseguida.
Don't know what I'm looking for, but I swear to God I'll find it. Just because the fog is there don't mean nothing's behind it. I've been running on a quiet road in case I gotta fall. I think when people suffer loudly, they ain't suffering at all.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 18 de enero del 2025 estamos Margot Castañeda, Clara Monroy y Maru Monroy junto con su servidor celebrando el día de hoy con una gran cantidad ya de historias, voces, anécdotas, sugerencias y experiencias, mi querida Maru Monroy.
Así es, querido Alonso. Y bueno, en esta ocasión nuestro tema de la sección Pata de Perro es 5 experiencias para disfrutar durante el invierno en nuestro país. Pues la primera propuesta es acercarnos, ahora sí que una de las migraciones más importantes en nuestro país, que es el de la mariposa monarca. Y para ello conversaste con Tania Ivette Vega del Santuario de Piedra Herrada. Después fuimos, ahora sí que a visitar otra de estas grandes migraciones, que es la de las ballenas, en Puerto Chale, Baja California Sur, donde se conversó con José de la Sierra de Barbarita Tours. La tercera es, pues ahora sí que visitar uno de los, si no el único lugar en México donde podemos esquiar, que es Monterreal en la Sierra de Arteaga, muy cerquita de Saltillo. Y ahí se conversó con Mario Salinas. La cuarta es disfrutar de este clima cálido pero no agobiante de Izamal, Yucatán. Y nuestro guía fue Carlos Ramón Expech. Y por último, pues ahora sí que disfrutar de las caminatas en el Nevado de Toluca. Para ello, pues conversamos con Norman Rodea, pero es muy importante tener en consideración, pues que hay que estar muy atentos para saber si el nevado está abierto o cerrado en esta temporada. Y por último, los invitamos a que disfruten el próximo 25 de enero de las 11 a las 18 horas en el Festival Cultural del Año Nuevo Chino en el Centro Nacional de las Artes, con pues una cantidad de actividades padrísimas y todas de carácter gratuito.
¡Qué maravilla! Pues ahí estaremos celebrando el Año Nuevo. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Tenemos todavía mucho por delante. Esto es Running de Dustin Thomas aquí en Amo México.
Some say I'm a dreamer, but I just woke up. I wasn't born yesterday, or maybe I was. And I keep spilling all my feelings and all my healing for you.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 18 de enero del 2025. Muy agradecido, como siempre, por su tiempo, su atención, su compañía en esta travesía que realizamos cada fin de semana, en este homenaje que también hacemos al territorio nacional. Y pues ahora vamos a ir a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a platicar con el ingeniero Fernando Galván, director operativo de mina de Ópalos El Redentor en Tequisquiapan, Querétaro. Y tengo entendido, mi querida Maru, Clara, Margot, que nos invita Ana María a ser mineros por un día.
Sí, está padricísimo. La verdad es que es de esas actividades literalmente que nunca jamás en la vida he hecho, pero que se antoja muchísimo y sobre todo compartirlas con los niños y también entender sobre pues una de las actividades que a lo largo de nuestra historia le ha dado más riqueza, pero también, digo, en el caso de las minas de Ópalo no sucede esto, pero también pues que ha cobrado más vidas y pues que tiene, digamos, una historia negra en nuestro país, la minería, ¿no? No en este caso, la mina de Ópalo.
Totalmente, y mi querida Clara, tú no nos dejarás mentir, como sueles hacerlo, o nos desmientes, como también sueles hacerlo. Pues evidentemente la actividad minera en territorio nacional forma parte de la historia y la identidad de los últimos siglos en muchos de los territorios que conforman la República Nacional, ¿no? La República Mexicana.
Pues sí, porque ya desde la época de la colonia, la minería se volvió uno de los elementos más importantes, digamos, para incluso para la existencia misma de México como tal, como colonia, ¿no? Entonces, la minería ha estado presente, ha tenido diferentes zonas, diferentes espacios de desarrollo y diferentes temporalidades, pero siempre ha estado profundamente ligada, pues, al existir de nuestro país. Y para mí una de las pruebas más claras, pues, es, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado varias veces aquí, el Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Que justamente era este gran trazado de rutas que existían para la zona minera. Entonces, pues, es parte justamente también de todo lo que ha ido conformándonos como nación.
Totalmente. Evidentemente, la práctica de la minería sucedía en época prehispánica de una manera tal vez menos masiva, con una finalidad un tanto distinta, ¿no? Los metales preciosos, como pudieran ser la plata, el oro, no eran necesariamente las monedas de cambio, ¿no? Pero sí se utilizaban evidentemente para ornamentaciones y demás. Y bueno, por supuesto, se vuelve muy evidente viajando por territorio nacional, pues cuáles fueron ciudades muy vinculadas tanto al camino real de tierra adentro como a la actividad minera, ¿no? Muchas de ellas las hemos explorado y las exploraremos aquí en Amo México, como pudiera ser Zacatecas, pues son evidentemente manifiesto y la arquitectura y la sofisticación y el ostento, incluso al que llegaron a vivir, a disfrutar como consecuencia de la misma, por una parte, y también como bien decía Maru, pues la explotación por otra parte es algo que sin duda el tema de la minería en nuestro país y sigue siendo relevante, ¿no? Sigue siendo importante y hay regiones mineras muy, muy fuertes y conflictos también. Y vamos entonces a escuchar al ingeniero Fernando Galván, que conversa con Ana María Fernández sobre la experiencia de ir con niños a ser mineros por un día en la mina de Ópalos El Redentor en Tequisquiapan, Querétaro.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Si tienes hijos o sobrinos que sean recolectores o coleccionistas de piedras, te quiero recomendar que los lleves a la mina de Ópalo El Redentor, que está en la comunidad de Trinidad, a solo 12 kilómetros de Tequisquiapan, Querétaro, porque es la única mina que yo he encontrado en México que te dejan minar tus propias piedras y que si encuentras ópalo, esta piedra semipreciosa, te la puedes llevar contigo. Puedes verdaderamente jugar e imaginarte cómo es ser minero por un día. Para que nos platique bien de cómo funciona esta experiencia, invité al ingeniero Fernando Galván, que es director operativo de la mina de Ópalos El Redentor, para que nos platique. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, Ana María. Gracias a ti y a las personas que te están escuchando en tu programa de Amo México.
¿Cómo funciona la experiencia para que las familias entiendan que es algo fácil, muy organizado, que lo tienen muy bien armado y se animen a visitarlos?
¿Cómo no? Claro que sí, Ana María. De entrada, tenemos casi 40 años haciendo esta actividad. Te voy a decir la palabra ecoturística, aunque realmente la palabra es geoturística, porque estás en contacto con los minerales. Todo inicia, como lo bien me lo mencionabas, llegando a la comunidad de la Trinidad. Tienes que llegar a la casa del señor Héctor Montes, que él es el dueño concesionario de la mina. Ahí, al llegar con nosotros, te van a dar un sticker, que es un distintivo del recorrido, algunas instrucciones. Y bueno, para subir a la mina, subimos en vehículos 4x4, que son camionetas, jeeps adecuados, habilitados, para poder subir y llegar a la mina de Ópalo. Tú, llegando a la mina, ya después de hacer esa travesía de 7 kilómetros camino a la mina, llegas a la mina, desciendes y bueno, ahí comienza toda una serie de actividades en las cuales pues te vamos platicando cómo se descubrieron las minas, de qué está formado un ópalo, qué roca debes de romper, y creo que esa es la parte más medular e interesante, ya que te damos todas estas partes histórica, geológica, química, ya que concluimos toda esta parte de plática. A continuación, ahora sí, te damos una bolsita, te prestamos un martillo, te prestamos un casco, y ya con todas las instrucciones y toda la cuestión que se ha hecho en la enseñanza-aprendizaje, listo, vámonos a trabajar, a ser minero, como tú lo mencionaste, por un día, que bueno, vas a recolectar ópalos, vas a recolectar algunas piedras que puedan gustarte, inclusive para un jardín, una cosa como tal, y obviamente pues tenemos una regla muy sencilla, lo que encuentran se lo pueden llevar o es para ustedes. Y bueno, creo que esta parte de esmero, de esfuerzo, de cariño, de amor, de pasión, de parte de todo nuestro personal, y obviamente me incluyo, ha hecho y hace que la gente disfrute, que la gente, como lo acabas de decir, a por qué no, recomiende, ya que es una actividad definitivamente para chicos, para grandes, y que bueno, que ahora sí que las personas que vinieron acompañándote lo hayan disfrutado, y creo que dejar esta parte de huella en ellos valió la pena, ahora sí que el esfuerzo y el esmero, pero sobre todo esa parte de decírtelo, que lo haces con ese interés, con ese ímpetu, con el cariño de haber hecho esto ya durante tantos años y, ¿por qué no?, de parte de don Héctor, de tres generaciones ya con él. Voy a dar un número de teléfono celular Por ahí pueden escribirnos por WhatsApp y por ese medio se te envía toda la información, ubicación, costos, horarios, toda la actividad. El número es 41-42-318036. El número es 41-42-318036. Y bueno, pues agradecerte esta invitación a ti y a todos tus escuchas, que es las personas que te escuchan.
Gracias, ingeniero. Gracias, mi querida Ana María. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Thank You de Jimmy Page y Robert Plant. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 18 de enero del 2025. Vámonos a nuestra sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues las experiencias turísticas y gastronómicas en Xochimilco están definitivamente en auge. Cada vez más encontramos pues, más opciones, ¿no?, que nos invitan a explorar ese patrimonio desde diferentes miradas. Pero, y bueno, también hemos hablado de Arcatierra en este espacio, pero hoy quiero compartirles sobre otro espacio que se llama Olintlali, que es un proyecto de agroturismo y ecoturismo que existe desde 2008 y fue fundado por una familia chinampera de varias generaciones y que pues desde varias generaciones también se dedican a cultivar hortalizas y flores agroecológicas. Es una experiencia muy bella porque comienza en el embarcadero Fernando Celada, que es un punto mucho menos concurrido que el embarcadero principal, y pues en vez de subirte una trajinera, en realidad te subes a un kayak y pues remas en el lago hasta el paraje de Almoloya, que es donde se encuentran las tres chinampas refugio que tiene Olintlali. Una vez ya que estás en la chinampa, pues cosechas las verduras y las hortalizas que tienen en temporada, obviamente de mano, acompañadas de las personas, de los cocineros y de los productores. Después ya te pones a cocinar junto con Rosalba o con alguna de las cocineras o cocineros de la familia, que además son varios. Y lo que me gusta mucho y que hace diferencia con otras experiencias gastronómicas en Xochimilco es que Olintlali tiene un compromiso importante por mantener vivas algunas recetas tradicionales xochimilcas, ¿no?, que poco a poco se han estado perdiendo. Por ejemplo, a mí me tocó preparar un nacatlapique, que es como una especie de tamal, pero sin masa, que se envuelve en hojas de maíz en el totomoxtle, y lo hacen de pescadito o de verduras o de carne, lo que haya, y lo hacen directamente al comal. O la famosa, no sé si la han probado, una cuatatapa, que es una sopita espesa de frijol que muelen al metate y que después cuecen con choconostle, con nopalitos, con epazote, y bueno, es deliciosa. Y bueno, obviamente la experiencia está acompañada de tortillitas hechas a mano con el maíz que cultivan ahí mismo en las chinampas. Y siempre va a haber también alguna hierba o alguna flor de temporada que a veces son medicinales. Hay muchas flores de mercadela, por ejemplo, aquí, que es muy aromática, o el cempasúchil, obviamente, en temporada. Y bueno, lo más bonito de todo esto es que las chinampas de Olintlali no solo son productivas, sino también son pues refugios ecológicos, ¿no? Forman parte de este proyecto del Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM, para pues que está diseñado justo para proteger a las especies lacustres que están en peligro, como el ajolotito o el pez mexclapique, o las ranitas o los acosiles que todavía hay. Hay ahorita 40 chinampas y 3 de ellas son de Olintlali. Entonces, pues al participar en esas actividades, pues de alguna manera nos convertimos en parte de este esfuerzo por repoblar el lago con estas especies emblemáticas, porque pues las tienen en el laboratorio, luego las ponen en estas chinampas refugio en un espacio controlado, y ya poco a poco las van poniendo en semicautiverio y luego ya en cautiverio. Entonces es un proceso muy lindo. Y pues tiene muchas actividades Olintlali, y quisiera que escucháramos a Rosalba del Valle. Justamente ella es de todo. Es chinampera, es productora, es cocinera, es guía de turista, es además la voz perfecta para que nos antoje y nos invite a hacer alguna de esas experiencias.
Bueno, nosotros nos dedicamos a actividades de agroturismo, ecoturismo y etnoturismo en la zona de la costa de la Chinampa. Mi papá, igual durante toda su vida, nos inculcó como ese amor a la Chinampa. Y en mi caso, yo tengo 50 años y ya, yo recuerdo desde los 12 años ya me involucraron con la Chinampa. Y actualmente tenemos un proyecto que está relacionado con actividades de turismo en la zona lacustre de Xochimilco, Y entre las actividades que ofrecemos, damos experiencias gastronómicas con lo que producimos, ¿no? La mayor parte de lo que hacemos son productos de la chinampa. Y bueno, esta es una chinampa que está considerada como chinampa refugio, es decir, que brinda albergue a especies endémicas, como en este caso el ajolote. Y bueno, nosotros, aparte de brindar esas especies, tenemos otras actividades relacionadas al turismo. Pero nuestro corazón es la producción de flores y hortalizas de forma agroecológica, utilizando técnicas ancestrales de cultivo. Tenemos 120 variedades de hortalizas a lo largo del año. Lo sembramos a cielo abierto y algunas son estacionales y otras las cultivamos durante todo el año. Entre las que cultivamos está, por ejemplo, el maíz, el quelite y la flor de mercadela, que son uno de los ingredientes que utilizamos hoy para elaborar los tamalitos. Y, por ejemplo, para el caso de las tortas de amaranto, utilizamos cebolla, epazote, que también proviene de la chinampa. La flor de mercadela es una flor comestible que tiene propiedades medicinales. La mayoría de los ingredientes que utilizamos provienen de pequeños productores. Nosotros, aparte de las actividades de agroturismo y la producción en chinampa que hacemos, participamos en diferentes mercados alternativos. Entre ellos, por ejemplo, uno que es como el más representativo, porque nosotros conformamos parte de la organización, es el Mercado de las Cosas Verdes o Tianguis Quilín, en donde pueden encontrar todos los ingredientes con los que hoy elaboramos nuestros diferentes platillos. Tanto el amaranto, por ejemplo, es de un compañero de Santa Cruz Alcapixque, que también es productor. El conejo viene de una compañera que se dedica a criar conejo. El queso que se utiliza proviene de una granja de Xochimilco, de otros compañeros. Y así como la hortaliza y las flores provienen de Olintlali. Ahora la cocina vino después con la parte de las actividades turísticas en la chinampa, ¿no? Como que al principio yo nada más me dedicaba a la parte de comercialización. Y cuando empezamos con las actividades de turismo, empezaron a solicitar los servicios de alimento y ahí fue cuando empecé a involucrarme más, a retomar varias de las recetas de las abuelitas. Y ya conforme otras personas fueron integrándose a este equipo, se fueron como ampliando la oferta como gastronómica que ofrecemos. El menú va cambiando dependiendo, por ejemplo, de lo que haya en la chinampa, ¿no? O el fuego pétalos de flor de mercadela. Y, por ejemplo, en temporada de cempasúchil hacemos varios platillos a base de pétalos de flor de cempasúchil.
Ya para terminar, ¿me podría decir en dónde podemos reservar estas experiencias?
Bueno, nosotros nos puedes ubicar en todas las redes sociales como Olintlali, que se escribe Olintlachi con doble L al final. Y igual, también a través del Mercado de las Cosas Verdes, ¿no? Bueno, también estos productos los puedes encontrar en el Mercado Alternativo de Xochimilco, en el Tianguis Agroecológico Campesino y Artesano, que se ubica en el lobby de Conacyt cada 15 días. Estamos en el Mercado Universitario Alternativo, que se pone en la explanada de Tienda UNAP una vez al mes. Y estamos actualmente en el Mercado Rizoma, ahí sobre Miguel Ángel de Quevedo. No recuerdo el número, pero también nos pueden buscar ahí como Rizoma. Cada uno de los mercados tiene sus peculiaridades y hay en algunos hay productores que como que repiten en varios mercaditos, pero se va como formando comunidades. Dependiendo del mercado tiene ciertas características los productos que venden.
Y pues bueno, la verdad es que hay muchas actividades. Puedes aprender a hacer dulces típicos, ¿no? De Xochimilco puedes aprender a hacer el nixtamal. Hay talleres de cocina, de siembra con niños, de cosecha. Y pues es un plan perfecto para quienes buscan algo más pues significativo, auténtico, lejos del turismo tradicional o lejos de las actividades más concurridas. Yo les recomiendo que se vayan directo al Embajadero Fernando Celada, que es ahí donde es más fácil subirse y, bueno, sí, tomar el kayak, que tiene la opción de kayakear o de subirse en trajinera, pero definitivamente es más rico llevarse a sí mismo remando por el lago. Y las reservaciones definitivamente son necesarias. Les recomiendo mucho que vayan a sus redes sociales porque además tienen bastantes actividades y tienen, pues sí, como festivales y demás. Entonces vayan a olintlali.com, olintlali con doble L al final. Y pues ahí van a encontrar muchas actividades que seguramente se les van a antojar.
Muchas gracias, mi querida Margot. Impresionante lo que está y ha venido sucediendo en Xochimilco los últimos 10, 15 años y me alegra mucho saber que cada día hay más y mejores y más profundos y más comprometidos proyectos para rescatar las chinampas, estas islas artificiales, patrimonio de la humanidad, zonas arqueológicas con algunas de ellas más de 1,000 años de antigüedad que siguen siendo productivas de muchas y muy diversas maneras. Gracias, mi querida Margot, gracias a Rosalba del Valle y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en Amo México. Hoy, sábado 18 de enero del 2025, vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es I'm Waiting for the Man de Matt Berringer.
My man, 26 dollars.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 18 de enero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Esto que escuchaste fue Spaceship Earth de Mop Mop con Anthony Joseph. Y vámonos a nuestra sección Notas de Voz con Braulio Arzuaga en el contexto de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que celebra su edición número 45 del 22 al 26 de enero del 2025 en IFEMA, allá en Madrid, en España. Este evento, pues, que se ha consolidado como uno de los más importantes a nivel mundial en el sector turístico, que reúne a profesionales, al público en general, interesados en las últimas tendencias en los destinos que ofrece el mundo entero. Es un evento que acontece para profesionales entre el 22 y el 24 de enero, para el público en general entre el 25 y 26 de enero, y que en realidad, pues, es un espacio, es la primera feria importante de turismo del año. Eso se comienza de así un ciclo importante para la promoción, la difusión de los destinos nacionales. Tiene una estimación de una participación de 9.500 empresas expositoras de 156 países, lo cual, pues, sin duda refleja la recuperación, el crecimiento del sector turístico a nivel global, este que es el fenómeno económico y social más importante, más relevante del siglo anterior y muy probablemente lo sea también de este siglo. Y bueno, México iba a ser país socio. Al final tenemos entendido que hubo un cambio de planes, se pospondrá, pero siempre la presencia y participación de México es muy muy relevante. El espacio en el recinto ferial tiene siempre una muestra muy, pues, significativa de la oferta turística nacional. Ya estaremos la próxima semana por allá en Madrid haciendo una cobertura especial, ya le estaremos platicando el próximo fin de semana, pero en previsión a esto, en Notas de Voz, nuestro querido Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional del Empresariado Turístico y por supuesto director de Grupo Presidente y una de las personas más enteradas, nos va a platicar cuál es el mensaje que lleva Fitur a nombre de los empresarios del sector turístico. Pues va a estar allá dando una conversación, una plática, una conferencia magistral y nos está anticipando de qué va a platicar.
Pues la representación que viene aquí a Madrid de turismo, tanto del sector privado como del sector público, es muy, muy grande. Creo que todos venimos con el afán de promover a México, de que vean el México realmente que es, ¿no? Y el México que queremos que visite la gente y el México que gran parte de los mexicanos somos, ¿no? Tristemente vienen muchas, o se oyen muchas noticias malas en el mundo y muchas veces esa es la percepción que se tiene de México y es errónea. Y la realidad es que lo que nosotros queremos es promocionarlo, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo sin promoción, solamente se ha venido a ferias por parte del gobierno y por algunas caravanas, digamos, donde se va a países que son receptores y países que son emisores también interesantes. Pero al final de cuentas, pues lo que requerimos es mucho más promoción y no caer en esta espiral que fue el sexenio pasado de no promoción. Veo ánimo, ¿no? Aquí en esta feria veo ánimo, es una feria bien, bien importante. México viene bien representado, insisto, por pues por muchos empresarios que traen proyectos importantes y también por el gobierno. Y no debemos de olvidar que gran parte de la hotelería española pues está en México y es parte fundamental para cada una de estas empresas, ¿no? Entonces tenemos que también hacer lazos importantes con los empresarios que están por acá.
Gracias, mi querido Braulio. Y también nos va a compartir en estas notas de voz qué expectativa tiene de Fitur y cómo beneficia a México participar en este evento.
A ver, Fitur siempre ha sido una de las ferias más importantes. A México se le quiere y se le quiere bien en este país, y entonces hay muchos eventos. Ahora hay eventos de bancos diferentes que han reunido varios empresarios importantes para pues mostrar, digamos, lo que se esté haciendo en cada uno de los frentes de todo el turismo. No solamente es hotelera, sino que también es una feria de turismo en donde todas las subindustrias están participando, y es muy importante. Y también hay eventos pues que promocionan México y eventos que nos ayudan a mostrar un México, como ya lo decía anteriormente, pues el México que queremos promocionar. Y al final de cuentas, pues yo creo que esto beneficia a México, en el que tanto empresarios como el gobierno estén aquí uniendo fuerzas, ¿no? Una de las cuestiones importantes va a ser pues que se va a hacer ya por fin el anuncio de que México será el país invitado del siguiente Fitur del 2026, y creo que eso también pues nos va a dejar ahí en el top of mind de todos, para que el próximo año nos esmeremos mucho más todavía para que sea una feria de mucho provecho para México.
Pues ahí lo tienen, mis queridas Margot, Maru, Clara. Comienza este ciclo de promoción, de difusión turística, la marca México, que ya no se encuentra como una de las tres marcas más presentes, reconocibles del mundo. Ya estamos por ahí del número 12, así que hay que hacer mucho trabajo, mucha labor, rescatar, recuperar esta imagen, esta presencia, esta relevancia de la oferta turística nacional y lo que ello significa.
Completamente, y sobre todo pues también hay que rescatar todos estos espacios que, a fin de cuentas, también la delincuencia pues nos ha arrebatado un poco, ¿no? Puede que eso también genere un poco de incertidumbre en los turistas, sobre todo internacionales, pero bueno, a seguir también destacando pues lo que hacemos en este programa, ¿no? Todos estos proyectos que valen mucho la pena, por los que hay que apostar, porque no solo benefician, digamos, a una pequeña comunidad, sino que generan nuevas dinámicas y pues fortalecen el tejido social en nuestro país.
Es correcto. Pues vamos, si les parece bien, a hacer una breve pausa, escuchar una canción más. Hemos llegado al término de la segunda hora de su programa Amo México, hoy sábado 18 de enero de 2025. Esto es Satellite of Love de Morrissey.
Satellites gone up to the skies, like that drive me out of my mind. I was.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 18 de enero del 2025. Mi querida Maru Monroy, un programa repleto.
Total y absolutamente. En primer lugar, pues ahora sí que me encanta esta forma de iniciar el año con 5 experiencias para disfrutar durante el invierno en México. Fuimos en primer lugar a las Mariposas Monarca en el Santuario de Piedra Herrada. Después viajamos hasta Puerto Chale en Baja California Sur para ver justo a las ballenas. La tercera opción es ir a esquiar en Monterreal. Esto se ubica en la Sierra de Arteaga, muy cerca de Saltillo. Luego disfrutar del clima delicioso que pues en este momento está en la península de Yucatán. Para ello pues nuestro punto es Izamal. Y después pues caminar por una de estas montañas maravillosas en torno a la Ciudad de México, que es el Nevado de Toluca. Después los invitamos a participar y asistir al Año Nuevo Chino, la celebración que se realizará en el Centro Nacional de las Artes. Visitamos las minas de ópalo en Tequisquiapan, Querétaro, en Travel Mexico with Kids. En Origen, pues Margot, que siempre trae cosas súper interesantes, nos llevó a San Gregorio Atlapulco en Xochimilco para conocer las chinampas refugio de Ointlali. Y finalmente, pues Braulio Arzuaga nos prepara el terreno para la participación de México en Fitur, pues la feria de turismo más importante que se realizará la próxima semana en España.
Es correcto, y tenemos todavía mucho por delante, así que gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Sing de Travis, aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
Baby, you've been going so crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low?
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy sábado 18 de enero del 2025. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde Clara Monroy nos lleva a platicar con Samuel García, creador de Tenangos.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues la verdad es que creo que los tenangos se han convertido poco a poco en una de las artesanías más reconocidas actualmente, pues tanto dentro de nuestro país como fuera de él. Y el caso de Samuel García es un caso muy especial porque él no es común, es un hombre dedicado a hacer este tipo de arte. Y además él tiene, bueno, la peculiaridad de que fue el primer hombre en su familia en dedicarse a esto. Entonces es un caso padrísimo porque además de hacer, digamos, unas obras bellísimas, se ha dedicado como a romper muchos de los tabúes o muchas de las concepciones que tenemos en torno justamente a la creación de este tipo de piezas, no solo porque él las fabrica y las realiza siendo hombre, sino porque además por lo mismo se ha atrevido a experimentar muchísimo con diseños y con formas nuevas de trabajarlo. Pero bueno, mejor vamos a escucharlo a él y que nos cuente un poquito más.
Nosotros ofrecemos todo lo que es nuestros diseños, diseñados a pulso, bordados a mano y con la técnica llamada Hatsi, que es cruzado, pata de gallo, y que tiene la denominación de origen ya como los tenangos.
¿Por qué crees que los tenangos se han vuelto tan reconocidos, famosos, buscados por todo el mundo?
Pues mira, yo creo que una es por la propuesta que tiene. Si te das cuenta, la puntada se adapta a diferentes tipos de tela, no solamente bordar en cuadrille, que es como el punto de cruz, que es lo más tradicional. Nosotros nos adaptamos desde una mezclilla hasta un tul, que es de los más elaborados, incluso gabardina, ¿no? Eso es lo que como que le ha dado un toque especial a cada una de nuestra técnica, porque la implementamos en diferentes tipos de telas y las llevamos y las transformamos desde lo más tradicional, que pueden ser los keshkemet, hasta una playera que podemos portar un viernes tradicional o un fin de semana, ¿no? Casual.
Oye, platícame un poquito, ¿qué es lo que ustedes representan en los tenangos?
Representamos la iconografía de nuestra comunidad, que son la flora y la fauna. Te das cuenta, ponemos diferentes tipos de animales, que en este caso el más representativo es el colibrí, que casi en todas nuestras piezas, o por lo menos en nuestra marca, tratamos de implementarlo y dejar como bien marcado que el colibrí pues es un ave representativa de los tenangos.
Para los que no conocen, ¿cómo es Tenango de Doria?
Tenango de Doria es un municipio no tan grande, tal vez se denominó así el trabajo que hacemos o la técnica que realizamos, aunque su origen está en San Nicolás, que vale la pena recalcar esta parte, porque San Nicolás es la cuna del bordado, ¿no? Y en esta comunidad, pues, ahí se habla lo que es la lengua otomí tepegua. Uh-huh. Se tiene todavía un monumento, bueno, que prácticamente es un hallazgo natural, llamémosle así, de unas piedras rocosas, que incluso ahí es donde también, otra teoría que data es que es donde se originan los tenangos por unas pinturas rupestres que se encontraron hace no más de 10 años.
¿Tú cuándo empezaste a trabajar en hacer tenangos?
Bueno, tengo uso de razón desde que nací, pero desde que yo tenía esa curiosidad desde los 6 años, empecé como con esta inquietud de querer, de que miraba a mis hermanas, por ejemplo, la que me está apoyando ahorita en este momento, mi mamá, en la casa, que prácticamente esto, digamos que marcamos, bueno, Memonda, que es la marca que representamos, marca como o rompe con este estereotipo. Sí, no te voy a negar que desde los 6 años, pues yo me tenía que esconder y mi mamá me decía, oye, mijo, como que se me hace raro que estés bordando o que te llame la atención si es para tus hermanas, ¿no? Un poquito más mi papá y mis hermanos. Claro. Entonces, digamos que yo no me quité esa idea de la mente y seguí practicando y más o menos lo dominé como a los 9 años aproximadamente. Okay. Ya, después de varios intentos, traté de perfeccionar un poquito más mi trabajo. A los 12 años empecé con el dibujo. Entonces, desde los 12 años empecé a dibujar. Todos los diseños que puedes ver aquí son, ahora sí, tuvieron que pasar por mi pulso. Okay. Para que pudieran ser bordados.
Hablas de que tus hermanas y tu mamá bordan. ¿Cuántas generaciones de tu familia se han dedicado a eso?
Yo soy la tercera generación. Okay. Desafortunadamente, ahorita mis abuelos, pues ya no bordan. Se han acabado la... se les ha deteriorado la visión. Entonces, mi mamá, pues, es la segunda generación, que también ya está deteriorándose la visión. Y, pues, estoy yo. Entonces, la idea que también tenemos como... que yo tengo muy personal es que este arte que hacemos, pues, sea generacional, ¿no? Entonces, mi tarea como tal ahorita es, con las futuras generaciones, inyectarles esta inquietud o porque muchas veces naces con el talento, sí, pero no te das cuenta hasta que lo desarrollas, ¿no? De decirle, a ver, inténtalo, puedes hacerlo. Y, pues, esa es mi idea. Ahorita mis sobrinos vienen como con esas ideas y todos estamos haciendo un equipo en la marca.
Está increíble. Oye, y platícame un poquito, ¿qué es lo que más te gusta abordar a ti?
Pues a mí me gusta abordar más lo mío. O sea, por ejemplo, si a mí me gusta una camisa, una playera, una chamarra, aunque me lleve tiempos, por ejemplo, aquí tengo un lienzo que opta por cuestión de tiempos, pues no. Lo quiero enmarcar. Entonces, okay, lo quiero enmarcar y lo quiero dejar en la casa como, pues, también como un registro mío. Y, pues, eso es lo que, digamos, que puede representar para mí. Ahorita bordo para mí, no para vender.
Está sí, muy bien ya. Sí, sí. Ahorita puedes.
Así.
Platícame ahora, sí, ¿dónde podemos buscarte? ¿Dónde podemos conocer la marca? ¿Cómo podemos llegar a ustedes?
Pues mira, afortunadamente, pues, hemos tenido mucha aceptación en el público y, pues, tenemos un gran equipo ya que nos respalda, que no solamente es Samuel García ni la marca Memonda, sino que lo conformamos hoy por hoy ya casi 300 artesanos que somos de diferentes comunidades de nuestro municipio. Y gracias a esta colaboración de todos, ya tenemos 2 sucursales aquí en la Ciudad de México, una que está en Coyoacán, a la altura del Metro General Anaya, a unos pasitos de ahí, y otra que tenemos en Roma, que está sobre Insurgentes, a la altura de la estación de Metrobús Durango.
Okay.
Y, pues, en redes sociales que tenemos, estamos como Tenangos Memonda o Samuel Tenangos García.
Pues, ¿qué tal? La verdad es que yo, bueno, los tenangos a mí creo que sí son del tipo de bordado que más me gusta que se hace en el país. Entonces, y bueno, los diseños que hace Samuel son espectaculares. No sé si ha tenido oportunidad de verlos por ahí, pero son padrísimos.
Bellísimos los tenangos. Yo he visto incluso unas obras monumentales que parecieran como gobelinos, como cortinas, como lienzos infinitos con este bordado. Y es posible visitar a Samuel en su taller. ¿Cómo nos recomiendas acercarnos a estas obras?
Pues él tiene su marca se llama Memonda. Es complicado escribirlo porque lleva diéresis sobre la E y luego es M apóstrofe onda, pero si lo buscan como Tenangos Memonda, está en Instagram y a partir de ahí ya pueden establecer contacto con él sin ningún problema. Y la verdad es que, pues sí, pueden acceder a ver todas sus piezas y ya entrar en contacto con él directamente.
Pues a mí también los tenangos me fascinan. Me parece, pues yo creo que una de las cosas, de lo que más me gusta de los tenangos es justo esta difusión, esta profusión de color y también que están impregnados, pues justo de elementos de la naturaleza local, ¿no? El bordado y la naturaleza, pues en nuestro país siempre van de la mano, o sea, son clases de botánica, muchísimos de los trabajos de nuestros artesanos. Y bueno, pues ahora sí que justo los tenangos de Samuel, pues son esto, ¿no? Un muestrario de la flora y fauna también de su región.
¡Qué maravilla! Pues muchas gracias, mi querida Clara. Saludos con cariño a Samuel García, a todos los creadores de tenangos en nuestro país. Y muchas gracias por acompañarnos hoy sábado 18 de enero del 2025. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Place to Be de David Gray, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. Now I'm older, see it face to face. Yeah, now I'm older, gotta get up, clean the place. And I was green, greener than the hill, where flowers grew and sunshine.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 18 de enero del 2025 y vamos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos van a platicar acerca de supersticiones modernas, así como de sueños y pesadillas. ¿Cuál es tu pesadilla recurrente o la que más te ha impresionado, mi querida Clara?
No, yo no hablo de mis pesadillas
uy, son muy personales.
No, no, son muy horribles, o sea, yo
¿sí?
Mis pesadillas sí son muy feas, así que no hablo de ellas.
¿Tienes pesadillas de Stephen King, de ese nivel de terror?
Sí, mucha sangre y muchas cosas horribles, no.
Ay, mira, qué interesante. Yo creo que mi pesadilla recurrente cuando hay momentos así como de agobio son los tsunamis. He tenido ya en un par de ocasiones sueños con tsunamis y me aterra la idea. Me parecen, sí, símbolos tremendos.
Yo también he tenido bastantes pesadillas con tsunamis, pero esas ya son las light, o sea, esas ya casi que ni las considero pesadillas de lo feas que son las otras.
Me encanta, ya preguntarle al ChatGPT o al Google así, ¿qué significa soñar con X y Y? Siempre ha sido muy, muy divertido. ¿Tú qué tal le sabes a este tema de los sueños, premoniciones, pesadillas, supersticiones, mi querida Maru?
No, la verdad es que no. Ahora sí que es un poco como meterte al vademécum y quererte autodiagnosticar, ¿no? La verdad es que le sé poco. Sí creo, y eso, por ejemplo, alguien me lo comentó en alguna ocasión, que a veces, aunque parezca que tu sueño es muy aterrador por lo que sucede, lo más importante es con qué sensación te levantas después de haberlo tenido.
Mira.
O sea, que puedes a lo mejor soñar algo que podría parecer horrible, pero que si amaneces tranquilo, pues quiere decir que a pesar de las imágenes, probablemente no quiera decir que sea algo malo.
No, te lo entiendo perfecto. Yo he tenido sueños también así, pesadillas que me han hecho despertar con, no sé, ciertos compromisos refrendados o ciertas alertas a situaciones, a cuidados específicos de familiares, ¿no? O sea, como que es este diálogo que tienes contigo mismo, contigo misma, en un estado distinto a la vigilia, en donde evidentemente la información provista por ti mismo, por tu subconsciente, pues es fundamental. Y hay culturas como pues los rarámuris, ¿no? En donde la primera pregunta del día que se hacen antes de saludar es ¿qué soñaste?, ¿no? Y ese intercambio, esa reflexión, esa asimilación de esta información acumulada durante el sueño, me parece que es una herramienta importante que seguramente nos podrán dar un poco más de detalles el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo En Contexto.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos aquí en Contexto, en Amo México por Grupo Fórmula, con el super equipo de Altazor Intelligence, Alejandro Avendaño y Sara Alcántara. ¿Cómo están, querido Alex, querida Sara?
Hola, hola, ¿cómo estás, Claudio? Con el gusto de estar aquí nuevamente, Alex. Aquí muy feliz y contenta de andar por estos rumbos otra vez.
Todo perfecto. Ahora para platicar de un tema pues muy común y a la vez muy divertido y angustiante, querido Claudio.
Sí, que son, ¿cuáles son tus sueños y pesadillas recurrentes? Esas que sistemáticamente se nos aparecen, que soñamos muchas veces el mismo sueño, a veces cambia el contexto, a veces cambian los personajes, pero tenemos este dato de que el 40% de las personas, Alejandro, Sara, experimenta sueños recurrentes al menos una vez al mes, y estos sueños además suelen estar relacionados con emociones intensas o eventos importantes. ¿Qué más entendimos en este metaanálisis de Altazor Intelligence?
Entendimos que este tipo de temáticas de sueños incluyen caídas, persecuciones, exámenes, tareas escolares, hasta dientes que se nos caen. En lo particular, yo ya di dos patadas soñando que estoy jugando fútbol.
Increíble. Sara, ¿cuál es tu sueño recurrente?
Híjole, yo creo que las caídas, o sea, sí he saltado como unas 100 veces o más en toda mi vida, que sientes que te caes y ¡pum!, das el salto de la cama.
Además, en este estudio encontramos que los temas más comunes de estas pesadillas incluyen estar atrapado, atrapada, inmovilizada, perder a un ser querido, estar desnudo en público, acontecimientos apocalípticos. También están claras las caídas de dientes, y no sé si ustedes, Alex, Sara, han experimentado ese sueño de que uno como que puede volar y salta, pero que se vuelve a caer.
Sí, el vértigo de lo alto que puedes llegar a saltar, pero también de cómo vas a aterrizar o de qué manera vas a acabar en el suelo. Eso es inaudito.
Sí, completamente, totalmente.
Y algunas curiosidades sobre los sueños. ¿Hay colores en los sueños? Más del 70% de las personas sueña en color, pero algunos reportan soñar solo en blanco y negro, especialmente las personas mayores de 50 años. ¿Hay otras características, Alex?
Y, por ejemplo, el reconocimiento de los rostros. Fíjate que yo he escuchado que muchos especialistas dicen que en realidad cuando recordamos un sueño no es que hayamos recordado eso o que sí hayamos soñado esa historia, sino que es parte como que te creas tú una misma historia de todos esos rostros, escenarios, acontecimientos, y tratas de hilar una historia. Pero pues también puedes tener sueños lúcidos. Por ejemplo, encontramos que el 55% de las personas ha experimentado sueños lúcidos donde eres consciente de lo que estás soñando y hasta puedes tener la capacidad de cambiar la historia o de no sufrir tanto.
A mí a veces se me antoja, por ejemplo, cuando me despierto y no quiero seguir soñando lo que estaba soñando, y en ocasiones sí logro reconectar, digamos, la segunda temporada o el segundo capítulo del mismo sueño, querida Sara, pero sabemos que también los sueños son una herramienta creativa.
Sí, completamente. O sea, aquí nos dicen que grandes ideas y obras han nacido de sueños, como Mary Shelley tuvo una inspiración que fue escribir Frankenstein tras un sueño que ella tuvo, y un famoso, muy muy conocido, Albert Einstein, que atribuyó la teoría de la relatividad a una visión onírica sobre viajar a la velocidad de la luz, igual por un sueño.
Qué fuertes nuestros sueños recurrentes y nuestras pesadillas, un momento en el que nuestra psique está más expuesta que nunca. Y este es el metaanálisis de Altazor Intelligence este sábado, para que reflexionemos sobre qué queremos soñar y de qué pesadillas no queremos tener. Querido Alejandro, querida Sara, un gusto que hayan estado aquí en Contexto en Amo México por Grupo Fórmula.
Muchas gracias, Claudio. Hasta luego.
Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy sábado 18 de enero del 2025 vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es The Dead Heart de Midnight Oil.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Down that drain, and everything around here is a growing pain. 'Cause everything around here is a growing pain.
estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Growing Pain de Peter Wolf. Aquí este programa se está poniendo muy bueno. Ya estamos llegando a la recta final, pero antes de culminar quiero compartirles esta conversación que tuve con Iñaki Suárez, el sommelier de La Rioja Alavesa, esta región de los Países Vascos allá en España, que vino a presentar en un evento organizado por el Centro Culinario Vasco de San Sebastián, que es sin duda una institución esencial, fundamental para el desarrollo, el crecimiento, el intercambio, la reflexión, la evolución, la capacitación en torno a la escena gastronómica, en torno a los oficios vinculados directa e indirectamente a la gastronomía, como lo pueden ser la agricultura y por supuesto la vitivinicultura. Y fue un privilegio escuchar a Iñaki, fue un privilegio compartir con él este encuentro en donde se pudo maridar tanto pues los platillos preparados por la chef Elena Reigadas, que tan en alto ha puesto y pone el nombre de México con su vida y obra, como con estos productos del campo y las historias detrás que fueron pues bellamente expresadas, maridadas, armonizadas con el trabajo y la pasión y el conocimiento de causa de Iñaki Suárez. Y me encantaría compartirles esta conversación y agradecer mucho la invitación a mi querida Isa Plancarte para disfrutar esta convivencia, este encuentro binacional.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Platícame, por favor, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu oficio?
Mi nombre es Iñaki Suárez y ejerzo desde hace 34 años como sommelier y técnico gastronómico.
Platícame un poco acerca de tu oficio. Yo he tenido la oportunidad de convivir y escuchar a sommeliers y no había tenido la oportunidad de disfrutar tanto esta capacidad que has manifestado, este conocimiento de causa, este compromiso con las personas que representan los productos que el día de hoy nos has ofrecido. Platica un poco acerca de ese acercamiento y esa capacidad que has manifestado para intermediar entre las historias.
Bueno, te diría humildemente dos interpretaciones, ¿no? La primera, el sentido de transmisión de la importancia que cada vez más en mi vida le he dado al lenguaje, porque creo que la palabra es un agente fundamental que transmite y construye realidad y que la debemos de ejercitar lo mejor que podamos ser capaces de hacer para realmente comunicar bien lo que queremos contar. Y también te diré que los años y la experiencia me han ido determinando un cambio en este término de comunicación. Yo recuerdo cuando era mucho más joven, hace 25 años, quizá mis inseguridades me obligaban a anclarme en el aspecto técnico, académico, y eso reforzaba mi seguridad, ¿no? Y entonces yo recuerdo que hacíamos catas y con los clientes y hablaba mucho de pH, elaboraciones y demás, hasta que con el tiempo y con la experiencia fui entendiendo que una de las partes fundamentales y mágicas que tiene el mundo del vino es entender que no solo es un acto de voluntad humana, sino que es construcción humana. Es decir, detrás de cada proyecto hay personas, hay ideas. Fíjate, lo que hemos compartido hoy aquí es la historia de transmisión de un pequeño territorio, minúsculo si se mira desde el mapa global, ¿no? Y que al final no puede intentar transmitir, esta es mi humilde opinión, el concepto de la calidad. ¿Quién no habla de calidad? Hay vino bueno en todo el mundo. A mí me gusta mucho más el concepto de la singularidad, porque a los que somos profesionales, pero sobre todo apasionados, aficionados, porque lo soy, una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi pasión, lo que nos gusta es el concepto del matiz. ¿Cómo se llega al matiz? Cuando haces una inversión hacia las personas que están detrás de los proyectos. Hoy lo que hemos intentado es compartir con vosotros esto, ¿no? Es decir, venimos de un terruño donde se apuesta a crecer, pero a crecer a mejor, no a más, y esto indica un término de proximidad física, casi poética, espiritual con la viña, ¿no? Que va mucho más allá del concepto de elaboración técnica y de mercado, ¿no? Es lo que he intentado. No sé si lo hemos conseguido.
Platícame acerca del nombre de esta región y el motivo por el cual se encuentran en México. ¿Cuál es la misión?
Bueno, nosotros venimos representando a nuestro terruño, que es la Rioja Alavesa. La Rioja Alavesa es una parte de las franjas de las tres subzonas que creo que conocéis muy bien de la denominación de origen calificada en España de Rioja, de vinos de Rioja. Tendríamos la parte oriental, que es la Rioja Oriental, la parte central, que es la Rioja Alta, y nuestra pequeña parte o comarca, que es la Rioja Alavesa, que administrativamente está regulada por el País Vasco y que en términos de terruño se arbitra arbitra precisamente en esa zona, a la zona del norte del río Ebro, en la parte de lo que es la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Y por qué estamos en México? Porque entendemos y estamos viendo y somos testigos de ello en los pocos días que llevamos aquí, que sabiendo que el tránsito histórico de México en términos de consumo de producto, sabemos que es un país de consumo de destilado, tal, también sabemos que es un país que aprecia y de forma muy positiva el concepto de calidad en la historia de la viña, aunque bueno, hay que decirlo todo, tenéis la viña más antigua de América y esto también genera un respeto, es decir, no es un país que desconozca el sentido de la viña, sino que bueno, por cuestiones de culturales, sensoriales y gastronómicas, digamos que el consumo mayor lo habéis derivado a otros productos, ¿no? Pero nos resultaba muy estimulante el ver esto y también la curiosidad que sentimos en el sentido de que vemos que hay un crecimiento en el consumo y en la aceptación de vinos de otros territorios y dentro de los vinos españoles que he tenido ocasión de ver en diferentes restaurantes y en mercados, que he visitado almacenes de vinos muy interesantes, de vinotecas aquí en la Ciudad de México, he podido ver que hay una, digamos, una paleta interesante de vinos españoles. Bueno, pues que caramba, nos apetecía mucho también estar, que nos conocierais, algunos ya nos conocíais, y a quien no, que descubriera que no venimos a decir que somos los mejores, pero que sí que estamos sin lugar a dudas entre los mejores, lo tenemos claro.
Platícame un poco acerca de tu visión sobre la relación binacional entre México y España, España y México, y cómo a través de la gastronomía se estrechan estos lazos, se fortalecen los vínculos y se generan oportunidades de pues crecimiento, de reflexión, de intercambio.
Sí, fíjate, es curioso porque en mi mesa donde yo estaba comiendo ha salido este diálogo y he intentado transmitir la idea, no sé si compartes conmigo. Llevamos unos años que estamos precisamente desde mi punto de vista con una influencia anglosajona terrible, ¿no? Estamos en una tendencia, vamos a llamarla higienista, veggie, healthy, vamos a llamarla así, ¿no? Donde se arbitran espacios de no consumo de alcohol, donde la vida absolutamente sana, comillas, ¿no? Y curiosamente los que transitamos de países cuya historia, cuya forma de entender los cultivos, en realidad no solo dibujan nuestro paisaje, sino nuestro paisanaje, lo que somos como pueblo, y también me puedo referir al vuestro, creo que no se interpreta bien lo que a veces tenemos detrás de esos cultivos, que es cultura. Y esa cultura es una cultura también desarrollada a través de sinergias. Sinergias en las que el tránsito de ida y vuelta es inevitable. O sea, aquí es verdad que de la misma manera que llegaron cultivos como la viña y la trajeron los colonizadores y lo trajeron los, sobre todo los sacerdotes y el clero, fue, ¿no?, quien también allí fueron los que sobre todo mantuvieron y desarrollaron el cultivo de la viña aquí. A la contra, vosotros nos habéis regalado lo que probablemente ahora mismo sea un porcentaje fundamental de nuestro sentido gastronómico y dietético, ¿no? Me hace mucha gracia con amigos que tengo ahí en mi tierra, cuando hablamos y decimos, no, yo consumo la dieta mediterránea, y yo les miro y les digo, ¿me podéis definir la dieta mediterránea? Porque el 90% de los productos son de América, no son del Mediterráneo. Quiero decir, que están, ¿me entiendes? O sea, el tiempo pone como todo en su sitio, y creo que lo realmente interesante es, desde un punto de vista humilde, transitar sobre este concepto que es el de comunicación y encuentro entre los pueblos. Yo estoy encantado aquí con lo que estoy comiendo, estoy alucinando. Tenéis una gastronomía absolutamente brutal, ¿no? Hay productos que no conozco, hay productos que sí, pero creo que podríamos decir los dos lo mismo, ¿no? Seguro que conoces muchos productos de nuestra gastronomía, otros no, pero ahí está la magia, ¿no? Porque la gastronomía es cultura, es también relación social y relación entre pueblos. Es más, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Me he venido arriba, ¿eh? Igual confío más en la gastronomía que en la política. Creo que nos llevaríamos mucho mejor. Comiendo sonreímos más todos los pueblos y nos abrazamos más, no tengo duda.
Y por último, ¿qué has aprendido sobre los oficios del campo y de escuchar estas historias de tu región? Creo que hoy en día estamos empezando a revalorizar y a entender la importancia de visibilizar lo que hay detrás de lo que elegimos consumir, qué estamos patrocinando con nuestro tiempo, con nuestro recurso, como consumidores, como viajeros, como comensales.
Bueno, pues mira, te transmitiría y compartiría contigo dos secuencias diferentes. Una, primero, de percepción sensorial, ¿no? Nuestro modo de vida moderno, no sé si Yo tengo la sensación de que nos ha hecho ir olvidando dos sentidos fundamentales, que es el gusto y el olfato, y activamos fundamentalmente la vista y el oído, ¿no? Ya desde ese punto de vista hemos transitado hacia algo que no me gusta demasiado, ¿no? Porque tenemos esa esencia social, de comunidad, y nos gustan los aromas y nos gustan los sabores, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que sí creo es que de alguna manera el conectar con la tierra es conectar con lo que realmente somos. Parece que aquí estamos rodeados de hormigón y se nos olvida, ¿no? Pero el tránsito es que comemos gracias a todas esas, y bebemos gracias a esas personas que nos consiguen el alimento, ¿no? En la medida en la que te acercas a ellos y a ellas y los conoces, lo primero que entiendes es lo que es el respeto a aquello que es tu modo de vida. Y esto es muy importante. Lo segundo que aprendes es a respetar el valor de lo que te regala tu tierra, la tierra, que eso es otro valor fundamental. Y el tercero es que encima el concepto, ya fíjate, incluso desde una mirada moderna técnica de esos productos, es altísimo. O sea, la mejor calidad la vamos a encontrar precisamente ahí, ¿no? No somos muy listos. Vamos de modernos, pero no somos muy listos. Yo me acercaría más al campo, escucharía con más calma, tendría un poco más, dedicaría más tiempo a la escucha, menos al habla, escucharnos un poco más, y seguro que íbamos a vivir un poco más felices, seguro, seguro. Pues mi nombre es Iñaki Suárez, y cómo no, yo amo México.
Gracias, mi querido Iñaki Suárez, gracias Isa Plancarte, gracias a nuestros hermanos y hermanas de La Rioja Alavesa, y gracias a ustedes por este privilegio de compartir como cada fin de semana una probadita de lo que es México, de lo que acontece, de lo que inspira, de lo que motiva el territorio nacional. Y mi querida Clara Monroy, te agradezco de corazón este privilegio de hacer este programa juntos.
Al contrario, la verdad es que ya extrañaba escucharlos porque ya me hacía falta estar con ustedes.
Ya se nota. Los sueños y las pesadillas te lo habían estado advirtiendo.
Exactamente.
¿Con qué te quedas de este programa? ¿Qué fue lo que más te inspiró, te motivó?
Ay, pues como siempre con la invitación que tengo ahí, el pendiente de ir a Monterreal. Entonces para mí eso sigue siendo así, cada que lo escucho digo, tengo que ir, no puedo seguirlo postergando. Para mí yo me quedo con eso.
Monterreal, en la Sierra de Arteaga, nuestro queridísimo Coahuila. Mi querida Maro Monroy, gracias de corazón. ¿Con qué te quedas tú de este programa?
Pues me quedo con que estamos viviendo tiempo de migraciones, migraciones animales, migraciones humanas, y bueno, que eso forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y que pues ahora sí que todos debemos de tener un espacio en este planeta para poder transitar libremente.
Totalmente, en origen somos cazadores, recolectores, el movimiento es esencial, el cambio es la única constante de la vida como la conocemos, o al menos como la conoce su servidor. Y qué importante este libre tránsito de ideas, de historias, de personas, porque sí, nuestro planeta se ha vuelto un poco rígido y ríspido con ese respecto. Y bueno, quiero agradecer particularmente en los controles a nuestro querido Javier Mejía, la producción al señor Enrique Gil, a mi queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Los dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y les platico que el día de mañana continuamos y cerramos este ciclo de Amo México de la A a la Z con la Z de Zacatecas. Vamos a platicar con Julieta Medina del Museo Zacatecano, con José Manuel Luna de la Mina El Edén, con Fernando Villegas, cronista del Pueblo Mágico de Guadalupe, con Silvia Rubalcaba en la Finca Santa, con Tomás Torres y Carlos Rocha en la zona vitivinícola del estado de Zacatecas. Eso será mañana, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos el día de mañana. Les dejo con Lovely Day de Bill Withers. Hasta la próxima. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.